Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acuerdan esfuerzos conjuntos en diferentes campos de la relación bilateral. Una jueza estadounidense determina que Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, debe permanecer detenida en espera de juicio. En Colombia se unen las voces de condena contra las amenazas de muerte contra el presidente Iván Duque. Y en los deportes, el golfista Tiger Woods se encuentra estable y se recupera de serias lesiones después de un accidente de tránsito en California. Así empezamos hoy, miércoles 24 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Estados Unidos y Canadá refuerzan sus lazos bilaterales y acuerdan un trabajo conjunto en varias áreas. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que él y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron trabajar juntos para contrarrestar la influencia de China y combatir el racismo y el calentamiento global. Biden y Trudeau se reunieron virtualmente el martes en lo que la Casa Blanca anunció como la primera reunión bilateral de Biden con un líder mundial. Biden reiteró la estrecha relación entre Estados Unidos y Canadá y destacó la cooperación para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Nos comprometimos a trabajar juntos para ayudar a prevenir futuras amenazas biológicas, fortaleciendo la Organización Mundial de la Salud.
Trudeau, por su parte, dio la bienvenida a Estados Unidos de regreso al escenario mundial, diciendo que el liderazgo del país ha sido profundamente extrañado en una velada referencia a la administración Trump por las repetidas ocasiones en las que eliminaron las referencias al cambio climático de las declaraciones conjuntas.
Ante el COVID-19, el cambio climático, una desigualdad creciente, este es nuestro momento para actuar.
Sentados a la mesa con Biden estaban la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que la economía del país es aún débil, por lo que anticipa el mantenimiento de las tasas de interés. Los detalles con Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazó este martes las sugerencias de que el apoyo del Banco Central a la economía podría inflar una peligrosa burbuja de activos, insistiendo en que el respaldo aún es necesario y que los inversores responderán principalmente a las expectativas de una exitosa recuperación. La trayectoria de la economía sigue dependiendo significativamente de la evolución del virus y de las medidas tomadas para controlar su propagación. En las últimas semanas, el número de nuevos casos y hospitalizaciones ha ido disminuyendo y las vacunas en curso ofrecen esperanzas de volver a condiciones más normales a finales de este año. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo desigual y dista mucho de estar completa. El camino a seguir es muy incierto, señaló Powell. Las tasas de interés se mantendrán bajas y las compras de bonos por parte de la Fed continuarán, al menos al actual ritmo, hasta que logremos un progreso sustancial adicional hacia nuestras metas, lo que realmente no hemos alcanzado, agregó Powell en la audiencia, la primera desde que los demócratas ganaron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso. El jefe de la Fed respondió preguntas de los senadores republicanos preocupados de que la combinación de compras de activos de la Fed, un potencial auge económico impulsado por el despliegue de las vacunas y la aprobación de otro enorme paquete de estímulo pueda llevar los precios de los activos a niveles insostenibles y provocar inflación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades estadounidenses reportan que más de 6.000 menores no acompañados procedentes de México y Centroamérica que llegaron a la frontera sur se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y aseguran que serán tratados de acuerdo a los protocolos establecidos por ley. Jorge Agobián tiene los detalles.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud, en instalaciones provisionales de reasentamiento, una de ellas reabierta por la administración Biden esta semana en Texas. Según Jennifer Podkle, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020.
No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad? Como había sido anteriormente, que un niño solo podía caminar hasta un funcionario fronterizo y pedir ayuda, pedir protección, y luego ir a un refugio del Departamento de Salud.
La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales.
Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio ese proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y una jueza estadounidense ordenó que Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, permanezca detenida en espera de juicio. Laura Sepúlveda con detalles.
Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuro se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México.
Los Chapitos, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel. La misma cosa con Mayo Zambada. Pero Emma Coronel puede ayudar en dar información que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa.
A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Fruto de su matrimonio hay dos hijas, las cuales están por cumplir 10 años y ahora deberán permanecer bajo custodia de otros familiares. Durante el juicio al Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja fueron también develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. En Venezuela rechazan la propuesta de Nicolás Maduro de exportar gas a México. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo a especialistas, no hay infraestructura para llevar gas a México luego de que el presidente Nicolás Maduro ofreciera exportar gas a ese país cuando la semana pasada atravesó dificultades con el suministro como consecuencia del temporal que golpeó a Texas, principal abastecedor de ese tipo de combustible a México. Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, afirma que sería posible construir alguna interconexión con Trinidad y Tobago o Colombia. Sin embargo, subraya que sería necesaria una inversión con la que no cuenta el Estado venezolano y estima que no hay empresas privadas que tengan confianza en este gobierno para ejecutarla. Armas resalta que a pesar de que Venezuela es el octavo país con mayores reservas de gas del mundo, no está en capacidad de cubrir la demanda doméstica.
Hoy nada más se está produciendo gas en José y en alguna que otra refinería en el país. En José no van más de entre 15.000 y 20.000 barriles al día.
José Toro Hardy, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, agrega que la producción del gas ha caído dramáticamente, al igual que la producción petrolera.
Ese gas antes se estaba aprovechando, se reinyectaba en el yacimiento. Son yacimientos muy profundos y necesitaban de ese gas o el resto, o lo que no se reinyectaba se consumía. Pero actualmente se está quemando en Mechurlo, se está venteando.
Mariela es habitante de Petare, la zona popular más grande de Caracas. Vive sola, por lo que no consume mucho gas, pero relata que debe hacer largas filas cuando logra recibirlo. Y consultada por La Voz de América sobre la propuesta de Maduro sobre México, dijo:
si uno pasa dos meses, para que le traigan la bombona, entonces el que gasta México, no me parece.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de un 91% de los hogares consultados depende del gas doméstico, pero solo un 20% lo recibe de manera directa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno y la oposición en Colombia se unen para rechazar la amenaza de muerte de Jesús Santrich al presidente Iván Duque. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre.
Estas palabras con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de Defensa, Diego Molano, le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba.
Entre tanto, el analista internacional y asesor en defensa John Marulanda señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en contra de Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia, orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa.
Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar algún tipo de reacción, alguna manifestación, algo que pueda generar algún nivel de incidente entre los países.
Históricamente, las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño, y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos, que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Nicaragua, diversas reacciones surgen al discurso del presidente Daniel Ortega y lo que califican como monólogos históricos que dejan a Nicaragua sin planteamientos ni soluciones a sus problemas. Daliano Caña tiene el reporte.
La expectativa crece en Nicaragua cuando el gobierno anuncia la aparición del presidente Daniel Ortega, algo que no sucede frecuentemente y que en el último tiempo es cada vez más esporádico e incluso supera su propio récord de ausencia pública, lo que convierte a sus discursos en algo que podría significar el equivalente de importantes anuncios. Sin embargo, la esperanza de que el mandatario ofrezca una salida a la crisis social y política que vive el país se desvanece en cuanto tome el micrófono para presentar un discurso abundante en palabras, pero distante de los problemas nacionales. internacionales, desde la Guerra Fría, la bomba atómica, el ataque a las Torres Gemelas y pasando por las comparaciones entre las políticas de Hitler y los Estados Unidos, Ortega evita hablar sobre las exigencias nacionales e internacionales de facilitar una salida a la crisis que vive el país, y analistas políticos como Bosco Matamoros destacan que los discursos de Ortega tienen una profunda desconexión con la realidad.
Fundamentalmente es una visión antihistórica, porque se mezclan y se confunden los hechos.
La discordancia entre su discurso y la realidad se aumenta con la velocidad que le imprimen los desajustes económicos, sociales y políticos a la crisis, pero sus palabras tienen un claro propósito, a criterio de Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista.
Eso le permite a él no hablar sobre la realidad nacional, simplemente porque no quiere comprometerse en nada.
En tanto, el tiempo se agota para determinar las reformas electorales y el presidente Ortega evita hablar sobre los cambios necesarios que podrían facilitar elecciones justas y transparentes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador se preparan para realizar elecciones legislativas y municipales el domingo 28 de febrero en medio de la pandemia del COVID-19. Neri Mabel Reyes reporta.
A pocas horas del cierre de la campaña electoral, los representantes de 7 de los 10 partidos políticos en la contienda para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero en El Salvador firmaron con el Tribunal Supremo Electoral un pacto que respeta las disposiciones legales del proceso. En el acto, la presidenta del organismo, Dora Martínez, formuló un llamado a las fuerzas políticas para formalizar el compromiso con la democracia.
Ratificando el derecho a las libertades de prensa, el respeto a los resultados electorales y el absoluto rechazo a toda forma de violencia electoral.
Asimismo, el magistrado del organismo eleccionario, Julio Olivo, informó sobre lo que considera es el incumplimiento de la disposición que establece que un mes antes de los comicios el gobierno no debe publicitar los programas que desarrolla.
Acabamos de firmar una resolución para poder frenar, imagínense, la escalada de campaña electoral de inauguración de obras prohibidas que está realizando el presidente de la República y sus ministros.
Durante la campaña electoral que finalizará hoy en la medianoche, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional denunció un hecho de violencia política en el que fallecieron dos de sus activistas. Pese a la pandemia de COVID-19, los comicios tendrán más de 1,000 observadores internacionales y unos 2,100 nacionales. Ramón Villalta integra la organización Iniciativa Social para la Democracia y es uno de los veedores nacionales.
De esta forma buscamos contribuir con la transparencia.
El Salvador elegirá el domingo a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y a los integrantes de los gobiernos municipales de 262 localidades. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. Naciones centroamericanas sufren los estragos de un año marcado por la pandemia del COVID-19 y violentos huracanes, provocando que la curva del hambre alcance picos abrumadores. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Las cifras del hambre se cuadruplican en Centroamérica debido a eventos climáticos extremos y a la crisis estructural provocada por la pandemia del COVID-19. En 2020 y lo que va de 2021, según un reporte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, y también Nicaragua, casi 8 millones de personas viven en situación de hambruna. Como consecuencia de esta desgarradora realidad, en la que las oportunidades laborales disminuyen y donde los alimentos escasean, muchos son los que se plantean migrar, tal y como explica Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos.
Según nuestras encuestas, ahora el 15% de la gente está pensando en migrar. Si comparamos esa cifra con 2018, en 2018 fue solo el 8%. Y si comparamos solo un país como Honduras, en Honduras el 17% de la gente estaba pensando en migrar debido a esta crisis.
En 2020, la temporada de huracanes en el Atlántico batió récords y supuso una catástrofe para la región, que fue azotada por 3 tormentas tropicales de gran fuerza y como resultado millones de personas perdieron sus hogares y medios de vida. Además de los fenómenos naturales, la pandemia del COVID-19 provocó un desplome de la seguridad alimentaria en la zona. Ante este desolador escenario, el Programa Mundial de Alimentos hace un llamado a la comunidad internacional para obtener asistencia humanitaria urgente y para que colaboren e inviertan en proyectos de desarrollo a largo plazo en América Central. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, una marcha de cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal pidió aquí en Washington garantías al gobierno y al Congreso para permanecer en el país. Jacopo Luzzi siguió esta noticia y tiene el reporte.
No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400.000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos.
Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que si no pasa en estos días, nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS.
¡Sí se puede!
Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump, en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas.
Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente que ya es hora.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Tiger Woods conducía por un tramo empinado de carretera entre suburbios costeros de Los Ángeles cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó los carriles en sentido contrario antes de rebasar una barrera, caer rodando la colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera. El choque causó lesiones significativas en toda su pierna derecha que requirieron barras, clavos y tornillos en un largo procedimiento quirúrgico, según el Centro Médico Harvard de Los Ángeles. Wood se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos, según indicó el doctor Anish Mahajan, director médico del centro médico. Esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos, dijo el doctor en un comunicado publicado el martes por la noche en la cuenta de Twitter de Woods. El golfista estaba despierto, consciente y recuperándose en el hospital, según indicó su fundación en un comunicado. En el baloncesto de la NBA había solo unos 2.000 fanáticos en el Madison Square Garden, mucho menos de los que normalmente habrían llenado el lugar durante una visita de Stephen Curry y los Warriors. pero en Nueva York incluso un número pequeño de personas puede hacer bastante ruido. Curry se encargó de silenciarlos. El astro anotó 37 puntos y guió a los Warriors de Golden State a una victoria de 114-106 sobre los Knicks de Nueva York en el primer partido de esta campaña con público en la arena en el Madison Square Garden de New York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El servicio de transmisión de Walt Disney Company, Disney Plus, llevará los programas Family Guy, Lost y títulos de varios estudios a espectadores en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur en su nuevo canal Star. El nuevo canal, que aparecerá junto a Pixar, Marvel y otros en la pantalla de inicio de la aplicación Disney Plus, contará también con las series de televisión Grey's Anatomy y The X-Files, y con películas como Pretty Woman, Die Hard Parte 2 y Molino Rojo Moulin Rouge. Star se lanzará en los próximos meses en nuevos mercados como Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En América Latina, la marca se lanzará como un servicio de transmisión independiente, Star Plus. Los proveedores de servicios de transmisión han estado expandiéndose a más mercados durante la pandemia COVID-19. Spotify duplicará su presencia en 85 nuevos mercados en los próximos días, haciendo que el servicio de transmisión de música esté disponible a más de 1,000 millones de personas a escala global. La empresa sueca, que inició su servicio hace más de 10 años, está disponible actualmente en 93 países y cuenta con 345 millones de usuarios activos mensuales. La entrada de Spotify en nuevos países en Asia, África, Europa y América Latina aumentaría significativamente la brecha con sus rivales Apple Music y Amazon Music. Hacemos ahora un vistazo o damos un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1988. Exposé alcanza el número uno con Seasons Change. El trío de Miami tuvo varios éxitos entre 1987 y 1994. En 1978, la banda británica Sweet debuta en la Hot 100 con Love Is Like Oxygen, llegando al puesto número 8. 1992, Mariah Carey estrena Make It Happen de su segundo álbum de estudio Emotions. La canción alcanza el número 5. Carey ha llevado 19 canciones al primer lugar de la Hot 100, apenas una menos que los Beatles. 1993, Sting alcanza el puesto 17 con If I Ever Lose My Faith in You, sencillo que le valió un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. Y en 1997, Madonna debuta en la Hot 100 con Don't Cry For Me Argentina, el segundo sencillo de la película Evita, protagonizada por Madonna,
y Antonio Banderas, No llores por mi Argentina, logró llegar al puesto número 8 y el remix al primer lugar de la Hot Dance Club. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.